El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos toca escuchar el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. El pasado fin de semana empezó a circular un libro de un columnista de un diario de circulación nacional que se llama Confesiones desde el exilio de Enrique Peña Nieto. Es decir, el autor no es Enrique Peña Nieto, sino que es las entrevistas que le hizo el periodista las plasma en esa obra. Bien, por supuesto que en torno a la publicación de ese libro, cómo se realizó, para qué se publica, pues pueden existir muchos análisis y especulaciones. Entre otras, por ejemplo, ese libro es producto de tres entrevistas en Punta Cana, República Dominicana, y otras tres en España, porque Peña Nieto alterna en estos dos países su residencia. Entonces, tres en España y tres en la República Dominicana. Bueno, ¿quién pagó esos viajes? ¿Con qué objetivos se realizaron estos? En fin, surgen una serie de interrogantes, ¿no? Pero como quiera que sea, creo que el libro contiene informaciones y aseveraciones importantes, de las cuales brevemente me permitiré comentar la siguiente. En primer lugar, dice que la salida de Luis Videgaray como secretario de Hacienda, en poco después de la visita de Donald Trump a Los Pinos como candidato del Partido Republicano, ustedes recordarán, 31 de agosto de 2016, pues fue solicitada directamente desde la Casa Blanca, dada la molestia del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por esa imprudencia de invitar a un candidato republicano, darle trato como que si fuera presidente, cuando era un candidato y había otra candidata haciendo campaña en Estados Unidos por la presidencia, que era Hillary Clinton, pues esposa del expresidente Bill Clinton. Bueno, dice que le pidieron que si quería recomponer las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, tenía que despedir al responsable de haber cometido esa torpeza. Y así fue como salió Luis Videgaray. Entonces, pues esto demuestra que pues, ciertamente los Estados Unidos intervienen en la toma de decisiones del gobierno de México. Pero, más allá de eso, que pudiera parecer una anécdota, me interesa comentar lo que creo yo que es el núcleo duro de ese libro y que tiene toda la importancia del mundo. Él narra cómo después, a principios de su gobierno, hay que contextualizarlo, se estaban dando las reformas estructurales. Quiero mencionar sobre todo la reforma estructural en materia de transparencia, que afectó a muchos políticos y su vida secreta, privada, además de muchas cosas que escondían. La reforma en materia de competencia económica y la reforma en materia de telecomunicaciones, que afectó poderosísimos intereses económicos. Pues él dice que entonces, en los primeros dos años de su gobierno, empezó a gestarse una suerte de conspiración de grupos políticos y empresariales para tumbarlo de la silla presidencial y convocar a nuevas elecciones. Dicen, cita y textual, lo que dice Enrique Peña Nieto: me querían chingar, me querían tirar, una conspiración para que junto antes de que yo cumpliera dos años, me convocaran a nuevas elecciones. No se refiere específicamente al caso Ayotzinapa, pero pues es obvio que de eso se trata. Y recordemos nosotros, pues ese acontecimiento se presentó el 27 de julio de 2014 y para si en caso de falta absoluta del presidente de la República ocurrida antes de los dos años, de los primeros dos años de su gobierno, se tiene que convocar a nuevas elecciones. Yo siempre, en lo personal, quiero decirlo, vi que eso, por supuesto, que era los resentidos de las reformas estructurales los que hicieron eso con la finalidad de desestabilizar al gobierno del entonces presidente Peña Nieto y, de ser posible, destituirlo. Pero ahora lo está diciendo él. O sea, lo que para mí siempre fue una suposición él lo está diciendo, y aunque no dice, no se refiere específicamente a ese tema, es evidente que fue eso. Pero dice, aunque no lo menciona, dice que cuando supo de la desaparición de los normalistas, anticipó que era el momento más crítico de su administración. Pues sí, por supuesto, pero también en el libro no dice nada Peña Nieto de una, autocrítica que pudiera haber hecho por la forma como procesó ese acontecimiento, que todos quizás recordemos, gracias a las asesorías que le dio su entonces jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, le dijo, no, ese es un asunto municipal, que lo arregle el presidente municipal, o cuando mucho el gobernador de Guerrero, que es un asunto de ellos, es un asunto local. Tuvieron que pasar 2 semanas para que se dieran cuenta de la gravedad del problema. Bueno, esto nos habla entonces de la vulnerabilidad del poder político presidencial. Es decir, en primer lugar, no tienen toda la información que se debe de tener. Y en segundo lugar, pues aunque es muy omnipotente, por decirlo, el poder presidencial, pues también es objeto de intentos de menguar ese poder o incluso eliminar ese poder. Entonces, a mí me parece de la mayor importancia esa revelación, que contrasta definitivamente con la de Gustavo Díaz Ordaz con relación a los acontecimientos de 1968, cuando dijo que esos acontecimientos, sobre esos acontecimientos, él asumía todas las consecuencias históricas, legales y políticas que pudieran haber tenido. Claro, lo hizo eso porque no podía decir que él no supo qué fue lo que pasó. Imagínense ustedes que el presidente de la República llega ahí al Congreso de la Unión y diga, no, pues yo no supe qué pasó el 2 de octubre, yo me encontraba en Chapala vacacionando, porque aquí estaba en Chapala el 2 de octubre de 1968. No sé qué pasó. Imagínense ustedes que hubiera sido eso, no, pues es el fin del Estado, ¿no? Entonces Díaz Ordaz, cuando se autoculpa, pues estaba salvando el Estado, ¿no? Para que no se viera esa debilidad del Estado, de que se toman decisiones a veces sin consultar y al margen de la intervención del presidente. Y esta que dice Peña Nieto ahora, él lo pone con todas las letras y las frases de que eso fue una conspiración, que lo querían tumbar y lo querían tirar de la presidencia antes del segundo año de su gobierno para convocar a nuevas elecciones. Entonces, yo creo que lo mínimo que se debe de seguir de ahí, pues entonces, por favor, dejen de perseguir al fiscal Jesús Murillo Karam, porque su famosa verdad histórica no es la verdad histórica, eso es un cuento para encubrir lo que realmente fue, que lo está diciendo el que fue su jefe, Peña Nieto, que fue una conspiración para derribarlo, para destituirlo. Y entonces, pues a confesión de parte, relevo de prueba, que lo llamen a declarar y que diga todo lo que sabe sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y que diga quiénes son esos que conspiraron para derrumbarlo, para destituirlo, constituido por un grupo de empresarios y políticos muy poderosos que hicieron eso con la finalidad de quitarlo de la presidencia de la República. Pues ojalá y esto sepa, para que aprendamos de que muchas veces el presidente puede ser objeto de muchas presiones, de muchas conspiraciones, y que en ocasiones pues esto pone en duda la estabilidad misma del Estado mexicano y su continuidad. En ese sentido, el que hayan habido grupos particulares conspirando para destituir al presidente y desaparecer 43 jóvenes, me parece de la mayor gravedad que hayan hecho eso con la finalidad de tumbar al presidente Enrique Peña Nieto. Que lo llamen a que declare y diga todo lo que sabe, y le pongan nombre y apellido quiénes fueron esos que conspiraron para destituirlo. Es mi comentario, y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor Javier Hurtado, por su participación. Le esperamos la semana entrante.
Muchas gracias. Saludos.
Buen día.